La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
La gente tiende a decir que Dios es amor. Así es como la gente piensa. Y eso es cierto. Dios es amor. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Y es también, por consiguiente, el motor de todas sus acciones hacia nosotros. Todo lo que Dios realiza, recuerde siempre, todo lo que Dios hace, siempre tiene como fundamento el amor. Esa es la razón, esa es la motivación de todas sus acciones. Aún cuando Él se ve en la necesidad de castigarnos, lo hace por amor. De la misma manera como cuando una madre lidia con su hijo, ella lo castiga porque ella no quiere que él continúe siendo de esa manera, que no continúe incurriendo en el mismo error, que deje de ser rebelde. Bueno, de la misma manera, cuanto más Dios, quien es mayor que la madre, humanamente hablando. Si hay algo que podemos testificar, que podemos decir con seguridad, es el hecho de que Dios nos ama. Y ha hecho manifiesto ese amor en múltiples formas. Se ha manifestado en maneras sumamente extraordinarias en nuestras vidas. Y muchos han hasta podido decir que Dios ha hecho milagros. Ha hecho milagros en su vida. Quizás usted podrá recordar uno de esos momentos críticos en su propia vida, cuando estuvo quizás entre la vida y la muerte. Quizás tuvo que tomar una operación sumamente seria y delicada y estaba al borde de la muerte, pero Dios trabajó y preservó su vida. O quizá estaba a punto de ahogarse. O de repente un carro casi por poco lo atropella. Tantas cosas que se podrían decir, en donde se ha percibido claramente la intervención de la mano de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cada intervención de la mano divina lo coloca a usted y me coloca a mí en una posición de suma responsabilidad. Nos hace más responsables, porque eso debe producir, esa acción de lo alto, esa acción divina en beneficio nuestro, debe producir en nosotros una reacción hacia Dios. Estamos hablando de una reacción de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Hay cosas que se dan. Son pequeñas, muy pequeñas, pero que pueden producir grandes efectos. Cuando, por ejemplo, le ofrecemos algo a alguien, estamos esperando, y eso no me lo niegue, por favor, estamos esperando que la persona por lo menos nos diga gracias. Y ¡ay de aquel que no diga gracias! ¡Ay de aquel que no usa esa pequeña palabrita! El efecto que produce. ¿Sí? Mira lo que hice por ella y ni siquiera me dio las gracias. ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, exactamente es lo mismo con Dios. Y sabe, si hay alguien que ha quedado privado de que se le dé constantemente las gracias, pero verdaderamente un espíritu de gratitud constantemente fluyendo hacia Él, es Dios. Pongámonos a pensar en Jesucristo. Los milagros que Él ha realizado. Estábamos viendo en el mensaje pasado acerca de los diferentes milagros que Jesús hizo al pueblo de Israel. Dios hizo milagros en la vida del pueblo de Israel. Habíamos hecho mención de cómo Él le había dado vista a los ciegos, cómo había sanado a cojos, cómo había librado a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía, cómo había resucitado a gente que estaba muerta, estaba muerta. Y Jesús los resucitó. Y no solamente milagros de sanidades, pero en un momento dado, Él realizó una multiplicación de panes y peces para satisfacer la necesidad de toda una multitud. 5,000 hombres, solamente contando a los hombres, 5,000. Y de 5 panes y 2 peces, Jesús realizó tal magnitud de milagro. Tal fue la abundancia que sobraron 12 canastas llenas de panes y peces después que todos se habían saciado. Y también hicimos mención de la pesca milagrosa. Estos hombres pescando toda la noche. Y llega Jesús y le dice, ok, tiren la red hacia el otro lado de la barca. Como que no tenía sentido. Al otro lado de la barca, pero eso no hay gran diferencia. Pero cuando obedecieron, la cantidad de peces, óigame, tuvieron que pedir ayuda para sacar esa red porque estaba por romperse. En un momento dado, Cristo también calmó la tempestad. Aún la naturaleza le obedeció. Tal era el poder de Jesucristo. Era indudable que este era el Hijo de Dios. Era Dios mismo hecho hombre, manifestándose a la humanidad en aquel entonces, representada en el pueblo de Israel. Hubo un momento cuando Jesús se encontraba en una casa y llegaron los cobradores de impuestos. Y ellos no tenían dinero. Y Jesús le dice a Pedro, muy bien Pedro, ve al río. Y el primer pez que saques, al abrirle la boca, encontrarás ahí dinero suficiente para pagar el impuesto por nosotros. Ve y hazlo. Y lo hizo. Y ahí estaba la moneda. Ahí estaba el dinero. Quizá usted no lo crea, pero es verdad. Independientemente de que lo crea o no, es verdad. Tal era y sigue siendo el poder de Dios. Tremenda manifestación. Y así podríamos pasarnos todo este tiempo diciendo las maravillas que Cristo realizó. Y sin duda alguna, hoy también, muchos podrían decir, Cristo ha hecho grandes cosas en mi vida. Óigame, yo estoy bien, estoy hecho. Dios ha tenido misericordia sobre mi vida. Oye, yo tengo que estar bien. Mi vida tiene que estar bien para que Dios me respalde y Dios responda a esta oración específica. Yo quiero decirle una cosa, amado oyente. Hubo muchos a quienes Dios se manifestó con tremendas señales y prodigios en su propia vida. Dios mismo. Pero partieron de este mundo yendo derechito para el infierno. No se reconciliaron con Dios antes de morir. Y están perdidos eternamente, sin esperanza. Ahora, alguien me preguntará, ¿pero cómo usted sabe que han ido al infierno? ¿Cómo usted se atreve a decir que han ido al infierno? Yo le digo, la palabra de Dios me dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual significa que la consecuencia o el producto del pecado en la vida del individuo produce la muerte espiritual, que es la separación de él de Dios. No puede tener comunión con Dios porque está en sus pecados. Se mantiene rebelde contra Dios. Y también implica esa muerte física que vino como consecuencia del pecado de Adán durante los días de la creación. Y también implica la muerte eterna, que ya es la separación sin esperanza de Dios. En tormento, en sufrimiento eterno, separado para siempre de Dios mismo. Pero, si el individuo se reconcilia con él, como lo dice la porción, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso está a su disposición, dependiendo de cuál sea su decisión. Esto es serio. Y yo espero que usted pueda darse cuenta de su condición presente, porque si en su vida hay pecado, usted no está preparado para encarar a Dios, no está preparado para ir al cielo, no lo va a lograr al cielo con pecado en su vida. Es importante, es necesario, es imperativo que usted abandone el pecado si usted quiere ir al cielo y estar con Dios eternamente. ¿Y sabe algo? El día viene, el día vendrá cuando ha de ser juzgado. y usted no sabe cuándo dará su último suspiro. Usted no sabe cuándo su corazón dejará de latir. Por consiguiente, ¿qué es lo que la sabiduría dice? Bueno, haga las paces lo más pronto posible, porque dejarlo para después podría ser demasiado tarde. No, no, yo no creo que eso va a pasar. Dios es amor. Dios no va a permitir que yo vaya al infierno. Escúcheme claramente, amado oyente. Hablando de las señales que Dios hizo a través de Cristo al pueblo de Israel. Y por favor, ponga mucha atención. Yo quiero que percibamos una de las señales más serias que Él hizo. En el libro de Mateo capítulo 21, versos del 18 en adelante, nos dice lo siguiente. Por favor, escuche claramente. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, refiriéndose a Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. En otras palabras, la higuera no tenía fruto, sino solo hojas, hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús le habló a la planta. Jesús le habló a la higuera. Y pronunció algo muy específico. Nunca de ti nazca fruto. La higuera debería tener fruto. Debió haber producido. Pero no había nada. No había frutos. Solamente hojas. Y Cristo pronunció aquello. Ahora, lo más probable es que los discípulos en ese momento no percibieron, no captaron, no entendieron el significado de esa señal. No entendían el porqué de esa señal. ¿Por qué Cristo reprendería a una planta? ¿Por qué Cristo daría esa orden y se llevó a cabo? Óigame, esto tuvo que ser algo impactante. El ver la transformación de esa planta, de su verdor, a un estado seco, sin vida. Tristemente, amado oyente, esta era la señal de la pronunciación del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Dios estaba decretando que Él los estaba abandonando. ¿Por qué? Porque ellos lo abandonaron a Él. Dios estaba diciendo, yo los rechazo. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron a Él. ¿Dónde se vio ese rechazo? Cuando rechazaron a Cristo Jesús. Rechazar a Jesús era el equivalente de rechazar a Dios. Rechazar al Hijo unigénito del Todopoderoso fue lo que colmó la paciencia de Dios hacia su pueblo de Israel. Por años, Dios estaba mostrando paciencia y siendo paciente y lidiando con ellos. Y Dios enviaba a sus profetas y los israelitas los mataban, los asesinaban, los ignoraban. Y Dios insistió y Dios siguió a través de todos estos años desde que habían sido librados de la tierra de Egipto como esclavos. Muchos años atrás, hasta entonces, Dios envió su Hijo en ese tiempo específico. Para darles la última esperanza, Dios les ofreció lo mejor de Él. Y los israelitas lo rechazaron al punto de matarlo. Para el tiempo cuando Jesús estuvo presente en carne viva, ministrándoles en muchas formas, muchos milagros, muchas señales, mucha ministración, el pueblo de Israel debió haber producido el fruto del arrepentimiento, el fruto del cambio en sus vidas como producto de la aceptación del Mesías a quien Dios había enviado para su salvación con el objetivo de a través de la nación judía alcanzar entonces el resto del mundo. ¿Pero qué hicieron los judíos? ¿Cuál fue su actitud? Ellos rechazaron al Mesías. Ellos lucharon contra el Mesías, especialmente aquellos quienes eran los líderes religiosos, los fariseos. Ellos fueron quienes motivaron a la multitud para que gritaran, ¡crucifícale, crucifícale! Y eventualmente Eso fue lo que se dio. Cristo fue crucificado. Y precisamente en esa muerte pagó el precio. Realizó el sacrificio más grande que se ha realizado en toda la humanidad por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí también. Dios se valió de lo peor en el rechazo de su propio pueblo, rechazándolo a él mismo para producir lo mejor en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¡Oh, cuánto hubiera querido Dios tener a su pueblo bajo su amparo! Tal como Jesús pronunció un tiempo después que secó la higuera. Jesús dijo en el mismo libro de Mateo, capítulo 23, ahora desde el verso 37, dijo, ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, por consiguiente, como me has rechazado tu salvación, yo siendo tu salvación personificada en mí, como me has rechazado, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¡Qué triste pronunciación! Yo oro, espero que este no sea su fin. Espero que Dios no tenga que pronunciarle a usted. Por cuanto me has rechazado, te dejo desolada, te dejo desolado, te dejo abandonado. Yo le digo una cosa, muchas cosas no les ha ocurrido, mucho no le ha pasado, porque la mano de Dios en su misericordia todavía está allí. ¡Oh sí, Dios ha hecho milagros en mi vida! De la misma manera como se lo hizo al pueblo de Israel. Pero yo le digo, hoy día no les sirven. De nada les sirven. Lo que ahora mismo están atravesando con toda su riqueza, con toda la tecnología avanzada que tienen, lo que están atravesando ahora mismo es consecuencia de haber abandonado a Dios. Y ¿sabe una cosa? Lo mismo le va a ocurrir si sigue rechazando al Señor. Lo mismo le va a ocurrir como individuo, lo mismo le va a ocurrir como familia y lo mismo le va a ocurrir a este país como nación. ¡Oh no! ¡Dios es amor! Esa es solo una cara de la moneda. Porque en la otra cara de la moneda, como lo dice la palabra, Dios es fuego consumidor. Y también nos dice Dios mismo que Él no contenderá con el hombre para siempre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él lidiará con su vida. Él trabajará con usted y hará su parte, lo posible, hasta donde Él pueda para salvarlo del pecado, para transformar su vida y rescatarlo del pecado y de la condenación eterna, del juicio eterno. Pero si usted no colabora con Él para que eso sea una realidad en su vida cuanto antes, si usted no se moviliza dentro del calendario de Dios, yo me voy a entregar a los 15 años, yo voy a aceptar al Señor a los 50 años, usted no sabe cuánto tiempo le queda, usted no sabe cuánto tiempo va a vivir, usted no sabe cuándo Dios va a decir hasta aquí. Es que usted necesita moverse dentro del calendario de Dios, no dentro del calendario que usted establece. Es Dios el que establece las pautas en este asunto, no el hombre. Es el hombre quien necesita a Dios. Es el enfermo que necesita al doctor, no el doctor al enfermo. Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Y si usted no hace su parte, si usted no se esfuerza, si usted no empuja para medirse de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo a sus expectativas, si usted no se mide conforme a lo que Dios ha dicho y dentro del tiempo que Él ha estipulado, estará perdido. Estará perdido. ¿Sabe? En las escuelas se espera que el estudiante dentro del lapso de tiempo de un año pase ya sea de un grado al otro o de un año al otro. Si no pasa, está fracasado. Tiene un solo año para lograrlo. Ese es el lapso de tiempo. Un solo año escolar que ni siquiera dura 12 meses. El hombre hace eso. En los contratos de construcción, así es como se procede. Dentro de cierto lapso de tiempo, este edificio debe estar terminado. Y hay de la compañía, hay de esa compañía si no lo logra. Porque vienen las pérdidas, vienen las multas Y yo me imagino que eso es conforme al lapso de tiempo que se ha tardado. Bueno, el hombre procede de esa manera, con cosas que son de mucho menor valor que el alma misma del individuo. Entonces, ¿por qué no esperarlo de Dios también? Es que Dios tiene un tiempo medido, hay un tiempo establecido para cada individuo dentro de este mundo para hacer las paces con Dios, para arrepentirse. Y hay del que no lo logra dentro de ese tiempo. Hay una porción en la palabra que dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó mi oportunidad y no me salvé. Pasó mi tiempo y no lo logré. Y esto no es un asunto de que, bueno, no lo logré, pero tengo otra oportunidad. Porque tenemos una sola vida. Esto se vive una sola vez. Pasamos por este mundo una sola vez. Y si en ese tiempo no lo logramos, no habrá más oportunidades. Su oportunidad es ahora. Su tiempo es ahora. La palabra de Dios nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras usted lo puede hallar. Y si no me cree, búscalo en Isaías, en el libro de Isaías capítulo 55, verso 6. Mientras puede ser hallado. Eso me dice a mí que van a haber momentos donde Dios no podrá ser hallado por más que se le busque. Y qué triste, después de todo el tiempo que Dios había dicho, bueno, aquí estoy disponible para tu salvación. Ahora, ahí en la flor de tu juventud, aquí estoy. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hazlo ahora, antes de que lleguen esos días en los cuales ya no haya vigor. Cuando lleguen esos días en donde se torne sumamente difícil extender su mano a Dios, aunque Él tenga la suya de misericordia extendida. ¿Usted sabe cuántas personas se les dificulta? No pueden salvarse, no pueden arrepentirse. Quieren hacerlo, pero no pueden. Han sembrado maldad durante todos esos años de su vida. Y ahora la maldad ha sobreabundado en ellos que difícilmente pueden percibir la bondad de Dios. Y tristemente, muchos han muerto y han ido a la perdición eterna. Bueno, eres anciano, pero todavía hay oportunidad. Aquí estoy. Después que todo ese tiempo ha pasado y le hemos dicho a Dios, bueno, Señor, más tarde, ahora no. No, Señor. Qué triste cuando el individuo se da cuenta, oye, mi tiempo ha pasado. ¡Pero ahora sí quiero! Pero será demasiado tarde. No porque Dios sea malo, pero por la incapacidad del individuo de depositar su confianza en Dios para su propia salvación. Oh sí, son muchas las cosas que trabajan en contra del individuo cuando no aprovecha la oportunidad que se le da. Pero en estos momentos, su experiencia no tiene que ser como la de la nación de Israel. Eso no tiene que ocurrir en Panamá. Sí, es cierto, Dios ha hecho milagros en su vida, muy bien podría ser, y muchas otras cosas. Pero eso, en vez de operar para su condenación, puede trabajar para su salvación, puede trabajar para su beneficio. Y en estos momentos, usted puede, por voluntad propia, decidir reconciliarse con Dios. Al haber escuchado todas estas cosas, ¿hacia dónde se enrumbará su vida de aquí en adelante? ¿Hacia dónde se irá? ¿Cuál será su dirección? ¿Qué hará con todas estas cosas? Tome la decisión correcta en esta hora.
¿A dónde irás, amigo? ¿Qué es lo que vas a hacer? El ancla de la esperanza, Dios te la quiere ofrecer. Si en el Señor tú confías, al cielo tú llegarás. Pero si sigues pecando, mal te irá, te perderás para siempre, te perderás para siempre, triste fin. ¿Dónde está tu refugio? Ve de la senda al final. Si no eres salvo, pereces en la destrucción fatal. Hay un cielo y un infierno, prepárate para entrar. Que si rechazas a Cristo, sufrirás. ¿Qué le dirás a Cristo en aquel juicio final? Te ofrece ahora la gloria, no vayas a rehusar. Si desechas sus palabras, con Satanás estarás. Y el cielo que has rechazado, perderás. Te perderás para siempre, te perderás para siempre, triste fin. Pecador que tú esperas, ¿cómo podrás escapar? Piensa en el infierno eterno, donde tendrás que estar. Lejos de Dios, olvidado, desesperado estarás. Pero tú mismo escogiste ir allá. Te perderás para siempre, te perderás para siempre, triste.
Usted, la verdad. Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos: laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30. En nuestro programa la verdad.